Está en RCN Radio.
7:39, noticia y análisis en RCN Radio y noticias importantes que tienen que ver con proceso de paz, tanto con la guerrilla de las FARC como con el ELN. En el caso de la guerrilla de las FARC han llegado refuerzos a La Habana. El ministro del posconflicto, Rafael Pardo, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, el senador Roy Barreras, todos ellos estuvieron en la fase final de conversaciones antes del documento firmado en Cartagena y llegan ahora también enviados por el presidente Juan Manuel Santos. Hemos sabido que en el equipo negociador que está instalado allí, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, ese refuerzo no necesariamente se recibe con mucho beneplácito. Son comentarios que hemos recibido, que hemos escuchado. ¿Es buena idea este refuerzo? ¿Ayuda este refuerzo? No, lo que quiero preguntar inicialmente a la mesa dentro de varios temas que hay para analizar en lo que tiene que ver con el proceso de paz. Saludo a esta hora a Rodrigo Pardo. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues, como usted recordaba, en la fase final de la negociación del acuerdo definitivo, estas tres personas estuvieron, se hicieron parte del equipo y se dijo en su momento que la participación había sido importante para acelerar las negociaciones. En ese momento había mucha impaciencia en el país, se estaba agotando el tiempo, había que, presentar el proyecto de reforma tributaria por parte del gobierno. Entonces, me parece que el objetivo de volverlos a incluir es el de meter el acelerador, que fue el término que utilizó el presidente Santos este fin de semana. Él tiene afán, él quiere que esta etapa de renegociación o de ajuste sea rápida. Y en segundo lugar, pues ellos conocen a fondo las minucias de los acuerdos de los últimos temas, que son algunos de los que probablemente están revisando y sobre los que recibieron propuestas. De manera que tiene sentido, digamos, que quienes estuvieron en la negociación estén ahora revisando nuevamente esos textos.
Pero fíjese, Rodrigo, que lo que uno oye es que justamente por ese afán ellos fueron los que terminaron generando algunas concesiones que se hubieran podido evitar o precisar de mejor manera si a los negociadores principales, es decir, a Humberto de la Calle, a Sergio Jaramillo y a su equipo jurídico sobre todo, se les hubiera permitido avanzar en el trabajo como venían avanzando con los ritmos en los que se encontraban. Evidentemente se trataba de apurar la cosa, pero en el camino de apurar todo, de pronto se pudieron cometer algunas ligerezas que son las que hoy nos tienen en este lío, entre otras cosas. A mí personalmente me parece que es más serio permitirle a Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo, que de verdad han dado sus vidas en los últimos 4 años, continuar con el trabajo ellos, que meter esa interferencia política, porque claramente los tres líderes son esencialmente políticos más que técnicos en este punto tan difícil de la negociación.
Sí, hay una digamos, tecnocracia de la paz, si se quiere. Uh-huh. Que hace parte del equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que lo dirige esa tecnocracia, lo que se conoce como el equipo temático, y a su cargo está Elena Ambrosi, una persona que ha acompañado a Sergio Jaramillo de tiempo atrás y además está desde el comienzo del proceso y que coordinaba toda la asesoría. De un momento a otro, la primera llegada, digamos, de personas ajenas a esa tecnocracia que le daba el apoyo a la mesa de negociación, estuvo en la búsqueda de este equipo jurídico y de asesoría. Y después llegó ese otro equipo de políticos que terminaron también metiéndole la mano, digamos, a la negociación, incluso a la redacción. Eso generó muchas tensiones, pero estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel. Eso rompió, si se quiere, las metodologías del proceso, la unidad de materia, la coordinación interna del acuerdo, y a mi juicio produjo unos resultados en materia del acuerdo de justicia y los mecanismos de implementación, que en últimas fueron los que llevaron a que se perdiera en gran parte, uno podría juzgar en ese sentido, el plebiscito. A mí me parece que aquí se está volviendo a cometer el mismo error.
Pero yo diría que aún esa desvinculación de ese equipo jurídico a las conversaciones de La Habana fue lo que acabó enredando todo y metiéndonos en los incisos y dándole un excesivo peso a lo jurídico frente a lo político, siendo este principalmente un proceso político. Yo creo que eso lo enredó y el acelere del final del afán no queda sino el cansancio, y estoy de acuerdo con ustedes dos. Yo creo que los han debido dejar a los negociadores que llevan 6 años dándole a esto, que rematen con las propuestas, que estructuren las propuestas y vean cuáles son las viables, las difíciles pero negociables, y las inviables, y que sigan adelante con el proceso. Eso, meterle tanto político, no sé.
Las principales objeciones que se han formulado por parte de quienes votaron por el no se refieren al punto 1, que es la reforma agraria integral, a la participación política y al sistema de justicia. En ninguna de esas tres puntos, en ninguna de esas tres negociaciones participaron las personas que han engrosado ahora el equipo. De manera que me parece un poco precipitado llegar a la conclusión de que hubo errores en la parte final que fueron los que condujeron al triunfo del no. Me parece que quienes se opusieron a los acuerdos no fue tanto porque no les hubieran gustado pactos alcanzados en el llamado cónclave, sino porque en general tenían reservas de fondo sobre la negociación con la guerrilla.
Sí. Tal vez la pregunta en este escenario sea si todo el país quiere que esto sea rápido, pero si la rapidez puede reñir contra la calidad de lo que se esté haciendo y cómo se va a hacer. Y la siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar después de que se tenga un nuevo documento? ¿Qué va a pasar? Hay una claridad, y es que ese nuevo documento, no importa los cambios que se le hagan, no va a dejar contento a todo el mundo.
De acuerdo.
Eso es así de sencillo. ¿Qué va a pasar? Se necesitaría políticamente el nuevo plebiscito. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha dicho que no se descarta para nada la posibilidad de un nuevo plebiscito. O el presidente, con el documento ajustado, puede tramitarlo por la vía de Congreso, así algunos insistan en que no les gusta. Ya se está hablando de conejo que se le va a hacer al plebiscito que ganó el no, que el gobierno se va a salir con la suya, que va a buscar una triquiñuela jurídica para poder sacarlo adelante. La pregunta es, ¿hasta dónde negociar el documento y qué hacer cuando el documento esté listo? Empiezo por Rodrigo.
Pues hubo columnas este fin de semana de Rodrigo Primi en El Espectador, de María Jimena Duzán en Semana, precisamente haciendo el llamado de que el camino que se opte finalmente sea un camino transparente, sea un camino limpio, que no se vaya a forzar, digamos, una salida jurídica y política, porque pues lo que está en juego es algo muy importante, y ponerle fin a una guerra y hacer un acuerdo con un grupo guerrillero del tamaño de las FARC, pues no se puede hacer por un atajo, a menos que se esté dispuesto a incurrir en riesgos a futuro sobre la implementación, sobre la vigencia, sobre la credibilidad en los acuerdos. ¿Cuáles son los caminos más limpios y más transparentes? Pues probablemente un plebiscito sería la mejor fórmula, porque fue a través de un plebiscito precisamente que el electorado rechazó el primer acuerdo, el acuerdo no ajustado. Pero también hay que entender que un plebiscito puede ser muy riesgoso, porque un segundo rechazo, digamos, al acuerdo, pues prácticamente sí dejaría sin salidas y sin posibilidades de implementación a este acuerdo que ya se ha alcanzado con las FARC.
Sí, yo en ese sentido creo que también sería partidario de la vía de un segundo plebiscito, Yolanda, para darle entera legitimidad a esto, con los riesgos que eso supone.
O entera deslegitimidad, se pierde.
Sí, exacto.
Es que la opción nuevamente claro, está sobre la mesa.
Claro, claro. Pero eso es, digamos, que para el gobierno, y es un riesgo que se tiene que asumir. Yo, sin ver los intereses puramente del gobierno, sino viendo los colectivos de la sociedad colombiana que tiene derecho a volverse a pronunciar sobre unos acuerdos modificados, me parece que la opción de un segundo plebiscito sería la ideal para deshacer de la misma forma en que se hizo todo este
lío. Y con el riesgo de perderlo, y si se pierde, pues bueno, se atravesó esto con la campaña presidencial y serán otros los que emprendan una nueva negociación, pero eso también es un, digamos, tiene que ser un riesgo calculado y tiene que haber, digamos, en este momento grandeza de todas las partes para distorsionar lo menos posible los contenidos del acuerdo para que esta vez juguemos más limpio de lo que se jugó en la primera etapa.
Es muy buena la propuesta, un poco para mencionar esa propuesta que se hizo en un momento por parte de Camilo Gómez, quien fuera comisionado de paz de Pastrana, de tener una mesa del lado. La propuesta no la recoge la carta, digamos, de todo este nuevo bloque que se formó, un poco para hacerle, si se quiere, contrapeso al Centro Democrático, ese bloque de los demás del no, digámoslo así. Pero esa es una propuesta que debería rescatarse, porque es necesario darle una estructura a esas discusiones y a esa negociación que hay aquí, paralela a esa discusión y esa negociación nueva que se reabrió en La Habana, o no nueva, sino a la reapertura de la mesa de negociación de La Habana. Es muy importante que se mantenga esa estructura, porque además esto va a ser un pimponeo. Claro. Y la figura de la mesa del lado que se utiliza en las negociaciones de libre comercio es muy útil, porque permite muy rápido llevar a quienes tienen intereses en el resultado de la negociación,
muy rápido,
todos los acuerdos, y decirles, mire, esto se logró, esto no se consiguió, ustedes no están negociando, pero ustedes tienen un derecho en saber qué fue lo que logramos conseguir y qué fue lo que no logramos.
No, y de ahí puede surgir, claro, y de ahí pueden surgir buenas ideas, y así, mire, esto sí, pero de esta manera.
Así es.
A mí también esa propuesta me parece mucho mejor que la del testigo ático o el soplón, diría yo. Sí, que va a ver qué es lo que está pasando, después sale a soplar las infidencias de la... No, mejor la de al lado.
El teléfono roto.
Sí, de acuerdo.
Rodrigo.
Que me llama la atención que ha ido cogiendo fuerza la idea que inicialmente propuso Eduardo Cifuentes, el expresidente de la Corte Constitucional, de hacer una serie de cabildos abiertos. Esa figura está incluida en la Constitución, nunca se ha ensayado, pues desde 1991 se hizo algo pues parecido en la independencia misma en 1810, pero está un poco más detallada y un poco más reglamentada en la actual Constitución y consiste en vincular a las personas civiles en ámbitos departamentales o municipales, y allí se podría lograr el doble objetivo de algún tipo de refrendación y al mismo tiempo de participación y de escuchar a las personas con sus opiniones sobre los acuerdos. Podría ser, digamos, una fórmula que a mí al principio me pareció un poco confusa, todavía sigo sin entender muy bien cómo se puede cuantificar eso y cómo puede hacer las veces de refrendación, digamos, comparable a de un plebiscito, pero veo que están tomando algo de fuerza y eventualmente podría acercarse a los anhelos que tiene el ELN de hacer un proceso mucho más vinculado con la gente en eso que ellos han llamado una convención nacional o un proceso no con el gobierno sino con el pueblo. De pronto eso serviría de un factor de convergencia para ambas negociaciones.
Yo es que francamente, Rodrigo, creo que si uno mira la Ley de Participación Ciudadana, que es la 134 del 94, y se refiere directamente a este mecanismo de participación que es el cabildo abierto, uno no encuentra que sea para eso. El cabildo abierto tiene como objeto discutir algunas preocupaciones de carácter eminentemente local frente a los consejos municipales o las juntas administradoras locales o incluso las asambleas departamentales, pero es para tratar de resolver algunos asuntos que, insisto, tienen un carácter más local que nacional y que tienen que ver con lo que es materia de estudio justamente de los consejos y de las asambleas,
sí, aquí,
que en este caso no parecieran tener velas en el asunto de la paz.
Pero aquí el argumento es que como la paz se plantea como la paz desde lo territorial, la construcción de la paz de lo territorial sería ahí como el punto de unión con el cabildo, apareciéndome a mí un poco riesgoso también ahora lanzarnos a una figura nueva que nunca hemos utilizado para un proceso en que ya vimos también que el plebiscito no funcionó, pero si toca deshacer lo que se hizo de alguna manera, pues de golpe el plebiscito es la forma, pero entrar ahora a inventarnos otra nueva que no hemos, que se olvidó desde la independencia, claro.
Entonces,
me parece riesgoso.
¿Qué pasa en los territorios donde el cabildo no funcione? ¿En eso se desconoce el acuerdo nacional?
¿Qué pasa en los cabildos de aquellas regiones donde tienen tanta influencia terratenientes y sectores muy conservadores, donde tienen mucha influencia, dineros regulares? Yo no sé, eso es muy, 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 muy riesgoso, me parece a mí.
Ir
a
correr.
No, a mí me impresiona la memoria tan corta que tienen muchísimos colombianos y sobre todo muchos políticos. Ahora hay muchos juristas, porque es que yo creo que se les olvidó que es que el 2 de octubre, hoy estamos a 24, hace muy pocos días, ganó el no. Salieron 6 millones y tantas personas a votar que no. Entonces, la única manera de que esa gente quede contenta es que o las vuelvan a convocar, porque eso es lo que pienso yo, a las urnas, pero que se inventen esta fórmula del cabildo abierto del 20 de julio de 1810, me parece que están jugando los dirigentes políticos y algunos juristas con candela, porque no vaya a hacerles de por aplicar una fórmula de esas y la gente se echa a la calle muy enfadada y de pronto vamos a terminar en un problema. Y por otro lado, lo que sí quiero insistir, y lo han dicho mucho en esta mesa, y estoy de acuerdo con ese argumento, es, hombre, en Colombia está bien que haya una refrendación jurídica y tal, pero en Colombia se requiere para este tipo de acuerdos una refrendación política. El hecho de que personas como Antonio Navarro, que era del M-19, o Eber Bustamante, estén tranquilos, a pesar de que a veces hay gente que quiere reabrir procesos, es porque todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con ese proceso de paz, o por lo menos fuerzas muy mayoritarias. Aquí, mientras más respaldos se consigan, y en eso lo ha hecho bien el presidente Santos, mejor. Pero si no hay una refrendación política, y si a la gente gente no la llaman otra vez a votar, no va a haber tranquilidad en este país. Y ojo, porque de pronto echan a la gente a la calle si les tratan de hacer un esguince jurídico como les encanta a los abogados.
De acuerdo.
7:53 en RCN Radio, las noticias y el análisis para entender lo que pasa.
RCN Radio.